Antonio Salsalejo, buenos días.
Buenos días, Carlos. Muy buenos días.
¿Qué tal los Reyes contigo?
Bueno, razonables, no excesivos.
Bueno, bien, contención, que es lo mejor.
Contención, moderación, sí. Moderación.
Bueno, pues ayer Sánchez no estuvo en la Pascua Militar. Es la primera ausencia de un presidente en este acto institucional.
Pues efectivamente, el presidente del gobierno está expresando ya comportamientos erráticos, pero verdaderamente preocupantes. El desdén institucional es uno de ellos, y no es nuevo en él, sobre todo cuando se trata de plantar al rey. Ya lo hizo en el funeral del Papa Francisco y en el acto cultural más significativo del año, que fue la entrega del premio Cervantes a Álvaro Pombo. Se ausenta del Congreso de manera constante y no ha pisado en más de un año el Senado para una sesión de control. Su papel internacional, efectivamente, es obviamente mínimo. ¿Para qué acudir a París para una reunión de los países que apoyan a Ucrania en un pretexto? Es un pretexto inverosímil, siempre lo ha seguido por videoconferencia. Ahora quiere elevarse sobre los hombros de Zelensky. Está Sánchez dando palos de ciego. Ahora se alinea con la OTAN y de inmediato desmiente lo que firma. Acordaos del 5% en defensa. Ahora con el Grupo de Puebla sobre Venezuela. Ahora con la Unión Europea. De su supuesto liderazgo contra Israel por el conflicto de Gaza, que ha caducado ya, pasa a autocalificarse como referente contra Trump. Mañana, por si fuera poco, recibirá en la Moncloa, no en Ferraz, no en un lugar privado, a Oriol Junqueras, que es un delincuente sentenciado por malversación, inhabilitado y todavía cumpliendo condena. Tampoco esto había ocurrido nunca, Carlos.
El que no falla es el rey.
Pues no. El rey no falla. Mira, el portal especializado en el seguimiento de las actividades de las familias reales en monarquías parlamentarias, que ayer recogieron varios periódicos nacionales e internacionales, y que se denomina UFO No More, señala a Felipe VI como el rey más activo de las 27 personalidades reales a las que se ha hecho seguimiento. El rey ha desempeñado su responsabilidad en actos públicos de distinta naturaleza, sin contabilizar los que no lo son, 192 días, en particular en los meses de junio y de octubre. Y la suma de presencias de la familia real española fue de 216 días en el año 25. Una de las características de don Felipe, Carlos, es la perseverancia y la coherencia. Y ahí están las razones de su éxito.
Querido José Antonio, mañana más.
Más, esperemos. Gracias.
Un fuerte abrazo. Otro. Y ahora a las 9:03, recolección de toda la información que venimos generando desde las 6 y la apasionante hora de las 9. Hoy hablaremos de comercio exterior, ¿no?
Pues hablaremos de comercio exterior, Carlos. Lo haremos sobreponiéndonos al intenso frío que está dejando la borrasca Francis. España va retomando, a pesar de ese frío, el pulso después de las Navidades. Y el pulso político es ahora también el pulso judicial. Hoy se reúne el Consejo de Ministros, pero no tardarán en aparecer los clásicos de la actualidad judicial más reciente, los Ábalos, Koldo, Cerdán, aunque es cierto que la actualidad internacional no está dando respiro. Lo está impregnando todo, especialmente las noticias que llegan de Venezuela, pero también de Ucrania o de Irán. Por primera vez un presidente del gobierno se ausentó ayer de la Pascua Militar que preside el rey. Pero es verdad que Pedro Sánchez tenía una buena excusa. La llamada cumbre de voluntarios convocada en París para analizar la situación en Ucrania después de la injerencia trumpista en Venezuela. ¿Y por qué se convocaba a esta reunión? Pues porque los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe a una forma de pacto más o menos implícito, a una forma de legitimación con Putin para repartirse sus respectivas esferas de influencia. América para Donald. Desde Groenlandia hasta el sur, hasta Tierra de Fuego, pasando naturalmente por Colombia y por Cuba, y Europa del Este para Vladimir, y Taiwán para China, claro. Este es el nuevo mundo neoimperialista que se está dibujando y que se fundamenta básicamente en el retorno de la ley del más fuerte y en el olvido de la diplomacia y del respeto a la soberanía ajena. Por eso, los aliados europeos cerraron filas ayer con Dinamarca frente a la amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia, que es una isla danesa, con una semi-autonomía, pero que pertenece a Dinamarca hoy por hoy. Por eso varios países europeos están recuperando la mili también. Por eso Alemania reformó la Constitución, una decisión histórica, para reforzar su ejército. Por eso Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, cada tanto asusta a las opiniones públicas europeas, especialmente las que arrastran mal los pies con el gasto, ¿verdad? Con la perspectiva de la Tercera Guerra Mundial, para que precisamente esas opiniones públicas acepten el incremento del gasto en defensa, aunque sea a costa de recortes en otras prestaciones más populares. La pregunta es, ¿qué papel ocupa España en este debate? Porque algunos de esos voluntarios reunidos ayer de urgencia en París son países europeos dispuestos a poner tropas, dinero, armamento o todo junto para defender a Ucrania de la agresión rusa. Y ya sabemos lo que pasa cuando mandas soldados a una zona de guerra, a un frente. Que es posible que los soldados regresen en una caja de pino. Y también el precio es ejecutar ajustes en el gasto social si subes el gasto en defensa. Porque hay que financiar esa inversión. ¿De verdad Pedro Sánchez está dispuesto a asumir este precio?
En Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo, como es el caso de Dinamarca. No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno.
Ojo, la teoría está muy bien, ¿eh? Esto que dice Pedro tiene todo el sentido. Y también lo tiene la propuesta que formuló ayer, la de iniciar a partir del lunes una ronda de contactos con los partidos españoles para plantearles la posibilidad de desplegar soldados, nuestros soldados, en la frontera ucraniana para vigilarla una vez que se acuerde el alto el fuego, que tampoco sabemos si está cerca o no, porque Putin no está por la labor de dejar de combatir, toda su economía se basa en la economía de guerra. Y ojo, en el caso de que Sánchez lealmente le pidiera al Partido Popular ayuda, el Partido Popular debería apoyar ese despliegue, si quiere ser coherente con su propia posición en Europa. El problema, claro, es que es Pedro Sánchez. El problema es que Pedro Sánchez es presidente gracias a un excéntrico puñado de partidos anti-OTAN. Y no se puede ser europeo para determinadas fotos, para librarse de la Pascua Militar, y luego venderse de vez en cuando como un Che Guevara en traje de medio tucci, para complacer a tus socios parlamentarios de extrema izquierda y a tus votantes podemizados. O sea, para tener una voz respetada en Europa hay que cumplir con los compromisos, empezando por los compromisos presupuestarios. Y tampoco se puede ir de líder europeo y luego pasarse años contemporizando con el chavismo, por decirlo suavemente. O Bruselas o el Grupo de Puebla, Pedro, decídete. A ver si nos vamos a liar y acabamos mandando tropas a Nueva York para rescatar a Maduro. Y sin perder de vista a Venezuela, ojo a lo que está sucediendo en Irán. La represión de los ayatolás ha provocado ya cerca de 40 muertos, que sepamos, pero no ha conseguido apagar la llama de la contestación en las calles. Se cumplen 11 días de protestas. Así es como protestan estas chicas. Están cantando, bailando, llevan el pelo suelto. Y hacer eso, que nos parece tan natural en Occidente, ¿verdad? Es una forma de jugársela de verdad frente a la policía de la moral de ese régimen. Esto es feminismo de verdad. El que arriesga el pellejo y no los grititos de la ministra Ana Redondo. La chispa de todo este movimiento prendió el pasado 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, cuando los comerciantes comenzaron a protestar por la subida disparatada de los precios y al día siguiente se unieron los universitarios. Irán atraviesa una tremenda crisis económica que ha hecho que su moneda, el rial, se haya hundido y que la inflación haya subido por encima del 70%. Y todo eso, claro, lo paga la sociedad, que además lleva 47 años soportando la bota de una teocracia severa dirigida por clérigos barbudos. En concreto llevan desde la revolución de 1979, que derrocó al Shah. Y a todo esto se suma que a pesar de sus reservas de petróleo, que Irán también tiene, El país atraviesa una grave crisis energética y también hídrica. De hecho, se están planteando trasladar la capital por falta de agua. Y encima tienen las numerosas sanciones a las que se enfrenta el régimen iraní por parte de la ONU, de la Unión Europea o de Estados Unidos por su insistencia en desarrollar un programa nuclear. A la población civil le indigna ese gasto militar desorbitado mientras la economía se está hundiendo. Lo cierto es que no es la primera vez tampoco que en Irán se alzan protestas contra el régimen. Y el régimen hasta ahora siempre ha logrado sofocarlas, claro, a base de reprimir a la gente. Hemos visto manifestaciones en 2017, en 2018, en 2019. Y las más importantes fueron hace apenas 4 años después del asesinato de Mahsa Amini, ¿te acuerdas? A manos de la policía, de la moral. Esta chica fue detenida y torturada hasta la muerte por no llevar bien puesto el velo. ¿Y por qué ahora puede ser diferente? ¿Qué ha cambiado para que la propia supervivencia del régimen peligre de verdad? ¿O eso parece? Bueno, pues la diferencia principal está en el contexto internacional. Son protestas que llegan cuando uno de los principales aliados de Irán, que era la Venezuela de Maduro, se ha convertido ya en un protectorado estadounidense después de la intervención de Donald Trump para extraer a Maduro. Y en las últimas horas se está alimentando la idea de que Irán puede ser el siguiente. Y además, la ola de protestas coincide con la amenaza de otro ataque inminente de Israel con el amparo de Estados Unidos para detener ese rearme iraní después de la guerra relámpago que destruyó sus instalaciones nucleares el pasado mes de junio. Es un rumor, de momento, pero está cobrando fuerza en las últimas horas. Tanto que, según el Times, Jamenei, el líder supremo, tiene 86 años, al parecer ha diseñado ya un plan de huida a Moscú si la situación se descontrola definitivamente en los próximos días. Ya se ve que el pedigrí de Moscú como motel de acogida de todos los espíritus totalitarios del mundo sigue renovándose. De la pasionaria a Jamenei, pasando por Al-Assad o Delcy Rodríguez. Un minuto ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días. Cielo nuboso, velazqueño y 0 grados en Cibeles. Hay que abrigarse mucho, pero mucho, con mínimas de 7 bajo cero en Alcalá y 6 bajo cero en Aranjuez. En cuanto al tráfico, se circula despacio entre O'Donnell y Ventas en la M30, sentido norte. Complicados los accesos a Madrid Central y en la Castellana, Santa María de la Cabeza, Avenida de América, O'Donnell, Goya y Alcalá hacia el centro, así como en CEA Bermúdez, José Abascal y los bulevares. Además, un accidente en sentido entrada en la 2 en Alcalá de Henares está cortando los 3 carriles de la autovía a esta hora y genera más de 9 kilómetros de atasco. Desvío por la vía de servicio. Y hay un camión averiado en sentido entrada en la A42 en Parla, que genera también 4 kilómetros de retenciones. La línea 6 de metro va a modificar su horario habitual de servicio desde este miércoles. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cerca de 60 empresas españolas se mantienen expectantes ante lo que pueda pasar ahora en Venezuela. Son las que tienen presencia allí, naturalmente. Y Repsol, a nadie se le oculta, es la que más se juega. Pero también están Telefónica, BBVA o Inditex. Su actividad continúa, convive con una inestabilidad a la que ya están bastante acostumbradas, pero lógicamente ahora aumenta la incertidumbre ante lo que pueda pasar y ante el papel que pueda jugar Estados Unidos, por ejemplo, para gestionar directamente los recursos del país. Y también hay cadenas hoteleras españolas que se pueden ver afectadas y sobre todo hay que estar pendiente de las aerolíneas, que tienen un negocio importante, aunque todavía no se sabe cuándo podrán volver a operar de forma directa. Me refiero a Iberia, me refiero a Air Europa y me refiero a Plus Ultra. Bueno, qué puede pasar con todas estas empresas españolas en un futuro próximo? Se lo vamos a preguntar a Cristina Peña, que es experta en comercio internacional y directora de Tucomex. Cristina, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Ahora mismo la balanza, digamos, tiene un equilibrio inestable, ¿verdad? La balanza comercial allí puede decantarse por escenarios muy diferentes. ¿Cómo ves el escenario? Vamos a empezar por el más optimista. ¿De qué depende que todo siga más o menos como estaba? si es que eso es bueno.
Bueno, ahora mismo tenemos que comprender que el gobierno de Trump, con su visión imperialista, ¿no?, ya nos sorprendió en el año pasado, ¿no?, en 2025, con toda esa política de America First, la doctrina Monroe, en la que quiere hacer ver a todo el planeta que América es un poco su bastión, ¿no? Es verdad que a sus socios comerciales más cercanos los puso en la, fueron los primeros sufridores de esas políticas arancelarias, pero bueno, al final lo que él decía es voy a ser demoscópico, voy a ganarme mis votos, y entonces ha encontrado la excusa perfecta en el narcotráfico para poder justificarse con sus votantes, ¿no? Entonces, las situaciones ahora mismo puede derivar en muchos escenarios, como bien dices. Puede ser que haya una transición en la que haya, digamos, simplemente un control para una transición progresiva a una apertura internacional, lo cual pues podría favorecer una estabilidad económica y que haya herramientas confiables para garantizar pagos, para poder tener instrumentos financieros y haya una inversión adicional a la que ya existía, extranjera, o puede ser que esto pues se genere incluso un golpe de Estado interior, o sea, una serie de crisis políticas, una serie de escenarios que son de conflicto internacional y que por lo tanto no son buenos para la inversión, para la estabilidad y para las empresas.
Sin llegar al golpe de Estado, ¿el peor escenario cuál sería para las empresas nuestras que operan allí? ¿Que Estados Unidos, digamos, que desboque su codicia y empiece a acaparar los recursos del país?
A ver, todo lo que es faltar a la soberanía de un país es una invasión. Entonces, todo esto al final genera puede generar pues una respuesta como ha pasado en Ucrania, se puede llegar a lo peor escenario, que puede ser una guerra. Esto no es nunca deseable en ningún caso, pero también tenemos un escenario positivo, que es el de que se haga una pequeña transición, incluso con cierta legitimación y aprobación internacional, porque, digamos, incluso haga una llamada a que se hagan unas nuevas elecciones y esas nuevas elecciones, digamos, tengan un apoyo internacional y una cierta transparencia, y lo que Estados Unidos gane sea pues socios comerciales, y él incluso proponga, oye, a ver, aquí el petróleo, que es la espina dorsal de los ingresos que tiene este país, el problema es que hay mucho petróleo, comparable al que puede haber en los países árabes, pero está muy mal ejecutado, es decir, tiene unas infraestructuras pésimas, no se recupera ni la cuarta parte de lo que probablemente pudiera hacerse con buenas infraestructuras y una inversión en la extracción correcta. Venezuela, recordemos que está muy cerca de Estados Unidos. Estados Unidos tiene petróleo, es productor, pero es un gran consumidor. Entonces, podría autoabastecerse de su petróleo, pero el problema es que la fórmula de extracción, el fracking, es muy caro y, digamos, medioambientalmente hablando, no tiene una buena percepción. ¿Que Estados Unidos tiene intereses en el petróleo de Venezuela? Por supuesto. ¿Que va a querer en la siguiente fase de toda esta película estar presente? Por supuesto. ¿Que quiere meter a sus empresas petroleras en Venezuela? No hay ningún tipo de duda. ¿Cómo lo haga? Que lo haga por la vía de, oye, yo voy a invertir, voy a ayudar a la mejora de este país en una fase 2, voy a crear un entorno internacional positivo donde el petróleo no se venda con descuento y con prácticas ilegales, sino haya una cotización internacional correcta de este petróleo, haya más empresas también que puedan estar aquí operando, haya una apertura, de manera que Estados Unidos cumpla sus objetivos demoscópicos y sus objetivos económicos, pero de juego a que haya, digamos, un escenario mucho más abierto, mucho más transparente, donde más empresas puedan operar. Entonces, este escenario, si lo hace de una manera como la que él suele hacer, que es amenazo, cumplo y luego ya negocio, que es su estilo, pues hombre, es muy agresiva. Si fuera dentro de este escenario un poco más suave y más abierto a un escenario internacional compartido y donde haya, pues yo primero pongo, yo financio, yo ayudo, yo, y se genera un estímulo de inversión extranjera que vaya allí a mejorar telecomunicaciones, a mejorar la ingeniería, a mejorar los transportes, pues de pronto se abre un escenario donde se puede obtener financiación, se pueden garantizar pagos, y empresas españolas, que somos especialistas en ingeniería, en infraestructuras, en telecomunicaciones,
en banca. Pero si tú tuvieras que apostar, Cristina, si tú tuvieras
que apostar, sería un escenario muy positivo si para tuvieras... Europa y para empresas españolas. Esto va
si tú
a ser,
tuvieras pues, que apostar, Cristina...
Muy bien has dicho, Jorge, ¿cómo lo ves? Pues tienes un escenario de conflicto internacional o un escenario mucho más inteligente de progresión y de apoyo al desarrollo de una Venezuela muy rica en recursos, con unas gestiones pésimas de esos recursos, pero que esto ya viene desde hace más de 25 años.
No, si nunca ha sido fácil operar en Venezuela. Lo digo, pues, te pregunto para terminar, Cristina, si tú tuvieras que apostar por un escenario de optimista o pesimista, ¿crees que esto va a suponer a medio plazo, aunque sea una apertura que permitirá a las empresas acudir allí? ¿España está bien posicionada para acudir a Venezuela o hemos perdido un poco el tiempo y se nos pueden adelantar otros países, además de Estados Unidos?
A ver, España no ha perdido el tiempo porque estamos a la par que el resto del planeta. Es decir, las empresas españolas que hemos intentado entrar en Venezuela por la vía de las relaciones comerciales puras y duras, que es buscar quién quiere tus productos o servicios y llegar a ver cómo pueden pagarte, el problema es que las empresas venezolanas no podían. Llegaba el punto de la negociación en la que la empresa venezolana te dice que no puede pagarte, que necesita una financiación que nadie le da y que no puede sacar divisas de la manera correcta, tiene una dolarización que impide que puedan permitirse pagar los precios internacionales y que al final pues que no hay nadie que te garantice, por ejemplo, una carta de crédito documentaria, que es un instrumento muy positivo para precisamente países de alto riesgo donde no se cubren por las aseguradoras. Entonces, si no entrabas por la vía del gobierno y tenías contactos en las cúpulas gubernamentales, no, o sea, lo que es lo que es para las empresas que exportamos bienes y productos con otros países, si se puede hacer en Venezuela, no se podía entrar por la vía de la comercialización directa con empresarios y allí. Entonces, estamos a la par que el resto del mundo. Es decir, ni los españoles, ni los daneses, ni los brasileños. Nadie ha podido entrar.
Los que vayan de la mano manera... de Estados Unidos serán los que acaben llevándose parte del botín, si es que hay botín que repartir. Pues Cristina Peña, experta en comercio internacional, directora de Tucomex, muchas gracias y a ver qué termina pasando, que si se abre un escenario optimista para nuestras empresas.
Lo vamos a ir viendo.
Un abrazo.
Lo vamos a ir viendo, Jorge. Un abrazo, chao.
Y entre lo que va a ocurrir este miércoles, entre las cosas que van a ocurrir, está una nueva reunión del Consejo de Ministros y una nueva reunión del Ministerio de Trabajo con los sindicatos y los empresarios. ¿Cuál es el tema a tratar? Pues otra subida del salario mínimo. Así que, más que esperar un acuerdo, vamos a prepararnos para un nuevo desacuerdo. Porque ese salario mínimo está ahora mismo en 1.184 euros. En España lo perciben unos 2 millones y medio de personas, pero indirectamente las subidas o las congelaciones de este sueldo impactan en todo el mercado laboral y en el resto de los trabajadores. Y no parece que haya acuerdo entre patronal y sindicatos en este momento. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
¿Qué cabe esperar de la reunión de esta mañana?
Bueno, como mínimo conocer la propuesta del Ministerio de Trabajo, porque el acuerdo, ya lo has dicho tú, con los agentes sociales no va a ser fácil. Me atrevería a decir que de nuevo la subida de este año, con suerte, contará solo con el apoyo de los sindicatos. Hay que recordar que la propuesta de trabajo irá en línea con lo planteado por el Comité de Expertos, que ha puesto sobre la mesa una subida del salario mínimo del 3,1 si sigue exento de tributación o del 4,4% si tiene que tributar en el IRPF, que es lo que quiere Hacienda, pero rechazan desde el gabinete de Yolanda Díaz. Así que el salario mínimo este año se moverá entre los 1.221 y los 1.240 euros, 37 o 56 euros más al mes, con carácter retroactivo. ¿Esto qué quiere decir? A fecha 1 de enero, que con independencia de cuándo se apruebe, los trabajadores que perciben este salario, tú lo has comentado, unos 2 millones y medio, recibirán las cantidades atrasadas en la primera nómina que ya refleje esta nueva subida.
O sea, Marta, que en este caso la fricción no estaría tanto en la cantidad, sino en si tiene que tributar al fisco o no el salario mínimo, porque ese era el punto de fricción política entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero.
Sí, pero luego está otro punto de fricción entre los agentes sociales y el gobierno, y sobre todo entre los empresarios y el gobierno. No solamente la horquilla de subida es discrepante, ¿no?, con lo que plantean las partes, porque los sindicatos pedían un 7,5, un 7,5 de subida del salario mínimo y los empresarios se quedaban en el 1,5%, sino que es que además los empresarios quieren mantener que los pluses y los complementos salariales que recibimos los trabajadores, por ejemplo, la antigüedad, la nocturnidad, todo esto ahora mismo computa a la hora de calcular el salario mínimo, lo que se percibe como salario mínimo, ¿no? Pero Trabajo lo que quiere es separar estos conceptos y que esos pluses y complementos dejen de computar, ¿no? Algo que la patronal pues rechaza completamente, porque sería aumentar todavía más esos costes laborales que ya vienen soportando. Así que hay otro punto más de fricción: la tributación, la subida y, por otro lado, el tema de los pluses y los complementos.
Y desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, Marta, ¿cuánto ha subido el salario mínimo y qué han dicho los empresarios al respecto?
Pues mira, hemos pasado de 735 euros, Jorge, en 2018 a 1.184 euros en la actualidad. Es un incremento del 60%. ¿Es una mala noticia? Bueno, en principio es buena noticia, ¿no? Porque el coste de la vida se ha disparado, impacta en los más vulnerables y este tipo de sueldo, lógicamente, lo tienen o bien las personas que tienen que empezar a adquirir esa experiencia o, los que tienen una menor cualificación. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Llegar al salario mínimo, que sea el 60% del salario medio, llegar a esa barrera. Pero claro, llegados a este punto, con esta importante subida, ¿no?, concentrada en tan pocos años, expertos, economistas como Miguel Ángel García recuerdan un par de aspectos que son importantes. Mira, escuchamos el primero.
Tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional actual ya supera el 60% de los salarios medios en varias comunidades autónomas. Y precisamente en esas comunidades autónomas es donde posiblemente esté concentrada la caída de afiliación que se está produciendo en el sector agrario, al igual que también se está produciendo dentro de los empleados de hogar.
O sea, que no es la primera vez, Jorge, que escuchamos esto, que debería plantearse la posibilidad de que haya un salario mínimo en función de la comunidad autónoma, porque las realidades son bien distintas, ¿no? Y hay una segunda apreciación que es importante y que más de uno va a decir, pues sí, yo esto lo he notado.
Cuando se sube el salario mínimo interprofesional, se sube el coste laboral de la empresa. No solamente la cantidad del salario, sino un 30% adicional por las cotizaciones sociales. Y si la empresa no consigue aumentar la productividad en la misma proporción, pues lo que hace es trasladar esta subida a una menor elevación del resto de los salarios.
Al final lo que hace es arrastrar los salarios menos cualificados a la baja, Jorge. Y mira, hay cifras que lo constatan. El salario mínimo, si cogemos cifras del INE, ya es el sueldo más frecuente en nuestro país. También lo destacaba recientemente la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, que también ha concluido que aunque estas subidas no han destruido empleo, es decir, se ha seguido creando empleo, lo que han hecho es lastrar el ritmo de creación de empleo. ¿Y cuánto calcula la AIREF, por ejemplo, en los últimos datos que nos han ofrecido? El 2023, hasta 85.000 puestos de trabajo menos.
Claro, es muy bueno, desde luego, que se suba el salario mínimo, que la gente cobre más, pero es muy malo que el salario mínimo empiece a convertirse en el salario medio de la gente en este país. Eso es lo preocupante. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Y con este frío hay un mensaje muy pertinente de Culdina, Toni.
Y además, Jorge, sabes que tú y yo lo hemos utilizado y lo sabemos, porque este año todo el mundo va a tope, incluso con los primeros síntomas del catarro y de la gripe. Nadie quiere perder ni un minuto, ni tú, ni yo, ni nadie. Pues hay un antigripal que alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, con ibuprofeno lisina. Culdina alivia los síntomas de procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolor, congestión y secreción nasal. Es de Laboratorios Alter, para mayores de 12 años. Siéntete cool con Culdina.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ahora es tu momento, llega Tai.
Vuela a Estados Unidos desde 189 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 275. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Tai.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2, como en los caldos caseros gallina blanca pack de 2. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero, en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Uf, qué bonita esta caña de pescar. Igual se parece demasiado a la Ultrasonic Fisherman. ¿Y esta? Tornado FR. ¡Buah! Es la nueva versión de la Hurricane y lo de las anillas de teflón es un puntazo. Creo que me llevo esta. Para Martín, tener una caña de pescar era algo personal. ¿Y para ti, qué lo es?
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE continúa y abrimos nuevo tramo. Jorge Bustos.
¿Quién no ha dicho alguna vez cuando era niño aquello de es que el profe me tiene manía? Bueno, salvo los que sean muy repelentes y siempre han sacado todos sobresalientes, pero la gente normal siempre lo ha dicho y seguro que ahora lo dicen tus hijos. Y con las Navidades recién terminadas toca volver a clase y llegan de nuevo los exámenes y las pruebas y las notas y la frase de es que el profesor me tiene manía. ¿Hay algo de verdad en estas reclamaciones? Porque a lo mejor es verdad, a lo mejor es que realmente el profe nos tenía manía. Pues lo voy a preguntar a nuestra experta en educación, a Bianca Toalié, que está al frente del Laboratorio de Ideas de los miércoles aquí en Herrera, en COPE. Bianca, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Cómo? Claro, evaluar es una actividad humana, ¿no? Pero esto de el profesor me tiene manía, ¿suena excusa barata Efectivamente, es que hay veces de que se puede medir el sesgo malévolo de un profesor hacia nuestro hijo.
Bueno, a ver, la evaluación de momento sigue siendo una actividad humana. Entonces, pues claro que la atraviesan sesgos. A la IA también la atraviesan sesgos, por cierto, por si alguien tiene muchas ganas de sustituir a los profesores después de escucharnos hoy. Pero desde luego no somos seres de luz porque somos humanos. Y entonces también los profesores solemos corregir exámenes y trabajos, a menudo muchos, seguidos y a horas intempestivas. Lo que sí es verdad que afecta mucho son las expectativas. Hay muchísima evidencia científica de que los profesores tendemos a sobreestimar o a subestimar el rendimiento de unos grupos de alumnos frente a otros, pues a veces por el sexo, a veces por el nivel socioeconómico de nuestros alumnos, cómo van vestidos, cómo se expresan.
¿Me estás diciendo, Bianca, que se evalúa distinto a un niño que a una niña?
A ver, las chicas obtienen de media mejores resultados, sobre todo cuando hay evaluación continua, ¿vale? Cuando no todo se juega a un examen, sino que hay otro tipo de actividades de por medio. Pero ellas tienden a valorarse peor que ellos cuando se les pregunta cómo van o cómo lo están haciendo. Los chicos, en cambio, arriesgan más, se lanzan, aunque no estén seguros, algo que a veces te beneficia en un examen, por ejemplo, cuando es tipo test o también cuando se trata de una resolución de problemas. La cuestión es que el sistema escolar penaliza más las formas más habituales de comportamiento entre ellos, más movimiento, más impulsividad, y eso hace que ante igual capacidad los chicos pues acumulan peores resultados al principio. Con los años esos pequeños sesgos se van acumulando y se traduce en que ellas rinden bien pero dudan más y ellos tienen más confianza pero encajan peor en el sistema, y eso acaba influyendo tanto en peores resultados escolares de ellos, repiten más, suspenden más, titulan menos, de esto ya hablamos en septiembre, como la elección de estudios de ellas. Se atreven menos a meterse en carreras con fama de difíciles como matemáticas o ingenierías.
O sea que la expectativa que tengan sobre algo no solo describe, sino que también produce esa realidad.
Exactamente. En investigación educativa lo llamamos el efecto Pigmalión. Las expectativas del profesor influyen en el tipo de oportunidades que le damos al alumno cada día, a quién repreguntamos, a quién animamos tras un error, claro, a quién presuponemos capacidad de mejora. El nombre de efecto Pigmalión viene del clásico mito de Pigmalión, ese rey de Chipre que esculpió a la bella Galatea, de la que se enamora, y Afrodita, compasiva a ella, pues hizo que la estatua cobrase vida para que pudiesen casarse. Este mito a su vez fue inspiración de la novela homónima de George Bernard Shaw, que recordamos todos sobre todo por la versión musical My Fair Lady, donde la joven florista Eliza Doolittle acaba convirtiéndose en eso que los demás esperan de ella y que ven en potencia. En educación pasa algo parecido y por eso se adoptó esta expresión de efecto Pigmalión. Cuando esperamos más de un alumno, le damos más ocasiones de demostrarlo y eso suele mejorar su rendimiento. Entonces hay que, en general, tratar de esperar siempre lo máximo de los alumnos y exigirlos y exigirnos a ese nivel, porque se va a notar siempre en los resultados.
Es interesante, porque si sobreestimas al alumno, al final puedes acabar consiguiendo que alcance un nivel en el que ni él mismo creía que podía
Exactamente.
Alcanzar.
Hay que educar por encima de las expectativas siempre.
¿Y hay más sesgos de oficio que aparecen incluso sí, aunque el profesor quiera ser justo?
Sí, y voy a hablar de uno que a mí me pasa, ¿vale? Pues me he dado cuenta, lo he detectado y están muy bien documentados, no solo me pasa a mí, sino que es una tendencia general. El efecto del orden en la corrección. Un mismo examen puede parecerte una obra maestra o una tragedia nacional según donde haya caído en el taco que te has llevado a casa, claro, para corregir. Y al revés, corregir un examen pasable después de varios malísimos hace que te parezca, oye, pues no está mal. Entonces, por eso es bueno leerlos todos al menos dos veces y en distinto orden.
Claro, si no me extraña que luego llegues diciendo a casa que el profesor tiene manía. Claro,
eso es.
¿Hay más sesgos de este?
Sí, está también el efecto halo, ¿no? La fama que tienes como alumno. Un alumno nos resulta educado, participativo, simpático o suele sacar buenas notas, leemos su examen con mejores ojos. Claro. Y si nos resulta conflictivo, pesado, desagradable, pues lo miramos un poquito peor. Entonces, moraleja, hacer la pelota siempre renta un poquito, ¿vale? Mucho en lo... general en la vida, ¿vale? Que el arte de hacer la pelota, pero podemos ensayar
como
en ya
fútbol,
en el cole.
Le pasaba a Sergio Ramos, como ponía, era un jugador que entraba muy fuerte, pues ya le ponían la amarilla antes siquiera de hacer la falta, pero bueno. Además de las expectativas.
Qué
¿Influye también la fecha de nacimiento?
Sí, sí, esto es el efecto de edad relativa, se llama. En aulas organizadas por año natural, como las españolas, un niño nacido en enero puede llevar casi un año de ventaja madurativa sobre otro nacido en noviembre o diciembre. En educación infantil y primaria eso afecta mucho pues al lenguaje, a la atención, al autocontrol, y entonces las diferencias iniciales de rendimiento que se ven en grupos de niños, pues a veces es difícil saber si es realmente un tema de capacidad o esfuerzo del niño o es simplemente simplemente azar, azar del calendario.
También influye mucho, Bianca, el hecho de ser hermano mayor, por ejemplo.
Eso es, el primogénito. El primogénito de varios hermanos funciona como otra ventaja de partida. Los hermanos mayores suelen obtener mejores resultados escolares. Estoy hablando de tendencias generales a nivel estadístico poblacional. Igual nos escribe gente, pues yo era el mayor y suspendía todas. No porque nazcan más listos, sino porque llegan al colegio con más entrenamiento escolar previo. Más lectura temprana, más corrección de deberes, más familiaridad con el lenguaje escolar. Básicamente pues porque se les ha prestado esa atención de hijo único durante un tiempo. Además, suelen asumir antes roles de responsabilidad y de explicación a otros, sus hermanos pequeños, y ya sabemos que enseñar es una de las formas más eficaces de aprender.
Vale, con todos estos sesgos encima de la mesa, ¿con qué ideas deben quedarse las familias a la hora de la vuelta al cole?
Bueno, pues que cuando un alumno te dice, o tu hijo te dice, el profe me tiene manía, casi nunca va a ser una manía personal, ¿vale? Pero tampoco es que nunca haya absolutamente nada. Evaluar, decíamos, es una tarea humana y pues está sometida al error. Por eso los profesores tenemos que tener la humildad de someternos a mecanismos que nos ayuden a ser más justos, como evaluar, por ejemplo, sin saber de quién se trata el examen que estás corrigiendo. ¿Qué pasa con los niños pequeños? Pues esto no es posible ni es deseable, hay que saber de quién se trata. Y entonces lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar diferentes fuentes de evaluación, observar en diferentes momentos y sobre todo no convertir nunca las primeras impresiones en etiquetas fijas. Pensar siempre que el alumno puede mejorar, aunque todo te indique que no, tú forzarte a pensar en esta dirección. Y un último consejo para los estudiantes, sobre todo los de universidad, que empezáis ahora los exámenes a la vuelta. Ante la duda, id a revisión de notas. A veces no cambia nada, la mayoría de las veces no cambia nada, pero otras veces tu profesor va a descubrir que corrigiendo a última hora tu examen con un café ya frío, se equivocó.
Yo era tan repelente que iba a revisión con un 8, me parecía injusto. Pero es verdad que esta es la primera profesora que conozco, Bianca, que dice que la frase, el profesor me tiene manía, a veces es cierta. Esa es la primera profesora que conozco.
Tenemos manías.
Así que enhorabuena por tu ecuanimidad. Bianca Toalle, un abrazo fuerte y feliz año.
Gracias.
Y, Tony, ahora que empiezan las rebajas, ¿tú has pensado en darte algún capricho? Seguro que sí.
Pues no.
¿No?
Anda, te voy a llevar la contraria. Por algo muy sencillo. La verdad es que he recibido muchos regalos, pero me voy a regalar, en eso sí tienes razón, algo. Porque voy a ir a comprar cuando salga, ahora mismito de trabajar, los yogures esenciales de Danone que este año siguen costando un euro. Lo mismo que en 2016. Ojito,
¿eh? Pocas cosas.
¿Eh? Porque lo de Danone no son rebajas, es un compromiso con la nutrición accesible. O sea que capricho sí me voy a dar, pero con Danone.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Cortefier celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Cortefier.
Cortefier, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Cortefier, web y app.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con un millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Ahora es tu momento. Llega Time to Fly.
Vuela a Europa, Península, Baleares o Canarias desde solo 25 euros.
Fly.
Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa. Tú decides.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Qué alegría me da saludar a María José Navarro. María José, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido? Lo mismo te digo. Y a nuestra princesa también, de Barcelona.
Aquí está, Silvia Martínez. Porque es que Pilar Cisneros ha caído está víctima pobre, de una sí. afonía, pero se recuperará porque es su dureza zamorana.
Exactamente,
legendaria.
Exactamente, está en 10 minutos, está bien. Bueno, maldita hemeroteca, Jorge.
¿Qué pasó?
La buena memoria, que es ingrata. Mira, está funcionando muchísimo en redes esto que dijo Zapatero, presidente, defendiendo la intervención en un país extranjero por parte de Estados Unidos.
Es bastante entendible que las circunstancias hayan llevado al resultado de la acción encomendada por el presidente de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas para la captura de Bin Laden. Es bastante fácil entender y desde esa perspectiva es muy probable que el destino de Bin Laden sea un destino buscado por él mismo después de su sanguinaria trayectoria.
Vaya, es que no fue una captura lo de Bin Laden, fue un asesinato extrajudicial, pero como lo ordenó Obama, pues ya.
Claro. Bueno, ¿sabes que Fran Rivera se ha visto envuelto en una polémica por hacerse un vídeo diciéndole a Trump que ahora venga por España? Y ha querido aclararlo.
Es muy serio que hayan cogido lo que yo he dicho para decirme que yo estoy incitando a que Estados Unidos invada España. Eso es de una mente completamente enrevesada y una mente con muchos problemas.
Pero, Fran, ¿pero tú querías que viniese Trump a por Pedro Sánchez?
Lo primero. Por supuesto que no.
Añadía Fran Rivera que lo que hay que hacer es investigar sobre si alguien se ha enriquecido o aprovechado de la Venezuela de Maduro. Y eso apunta hacia otro nombre propio del que él no quiso pronunciarse. Bueno, lo de Trump es grotesco. La verdad es que viendo la última intervención está tan crecido que se le ha ido el punto al personaje, si es que alguna vez estuvo en el punto.
Sí, ya sé por quién lo dices. Este vídeo es espectacular.
Es que es increíble. Bueno, así hablaba en su última comparecencia de los manifestantes que protestaban por la intervención en Venezuela en Nueva York.
Venezuela, todo el mundo manifestándose contento, salvo en Nueva York. Pero ¿de dónde ha salido esta gente? Esta gente son increíbles. O sea, pero vamos a ver, ¿de dónde ha salido esta gente? ¿De Nueva York? Además, son los más feos que he visto en la vida. Con esos sombreros, vaya pinta que tenían.
Esto es un poco no sé qué decirte y te digo que eres feo.
Es como si los guiñoles dominaran el mundo.
Exactamente. Realmente. Claro, Mr. Universo debe estar hablando, pero bueno. Bueno, y se permitía el lujo incluso de imitar
a
Emmanuel Macron.
Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it, be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you.
Decía,
es increíble.
Sí, contaba supuestamente la conversación que Emmanuel Macron tuvo con él y el presidente francés y decía, Donald, trato hecho, me gustaría aumentar el precio de mis medicamentos recetados un 200% o lo que sea. Donald, por favor, no se lo digas a la población, te lo ruego.
Pero hay que poner la atención, Donald, por favor, es, Donald, por favor.
Es muy
bueno, esta es madrugada muy le hemos visto
mofándose
haciendo
del presidente
esos,
de Francia,
sí, esos ruidos raros.
En fin. Sí, los ruidos raros haciendo bromas sobre los atletas trans. En fin, por si falta algo. Hablábamos antes de los manifestantes en Nueva York a favor de la liberación de Maduro y se han hecho virales estas imágenes. Una persona detrás de una verja.
Nosotros solo estábamos festejando por la captura de Nicolás Maduro y nos pusieron aquí. Es injusto. Ahora que estoy en estas condiciones ya no sé quién es el malo. Yo pensé que el dictador era Maduro, pero es Donald Trump quien nos tiene en estas jaulas.
inteligencia artificial. Esto hay que advertir siempre a los oyentes, ¿no? Sí. Que hay que verificar a través de los medios de comunicación, que son la única fuente.
Sospecha de toda imagen por defecto.
Exactamente, exactamente. Pues
sí, porque las redes sociales están llenas.
Llenas, llenas. Y traigo noticia referida a la vida sentimental de Delcy Rodríguez. Vamos allá. No, no, es que esto es muy fuerte.
A ver.
Bueno, Fernando Carrillo, que es actor, fue el galán de una telenovela muy famosa también en España que se llamaba Abigail.
No, ni idea.
Bueno, sí, hombre, que hacía de pareja de Catherine Fulop, que es una preciosidad,
sí,
una actriz venezolana, de la que luego se separó. Bueno, Carrillo es chavista. Uh-huh. Y le llamaron para entrevistarle, para hablar de Delcy.
La conozco muy bien, a la vicepresidenta, la hoy primera presidenta de Venezuela. La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro que la traición no vino por allí. Nunca en la vida.
¿Fueron pareja?
Jamás.
¿Ustedes fueron pareja sentimental?
Se los aseguro.
¿Una pareja amorosa? ¿Pareja sentimental?
Sí,
así
sí.
Es, tres claro. años. La mujer más inteligente. Hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida.
Ay, wow. Este es lo que quiere bueno. es petróleo también. Un remember por el petróleo.
Bueno, y atentos los venezolanos que emigraron a otros países. Hay algunos que ya tienen prisa porque regresen a Venezuela. Esta es Patricia Bullrich, ministra de Interior de Milei.
¡Maduro no está más! Venezuela querida, muchísimas gracias. Los vamos a extrañar. Vamos a extrañar tanto venezolanos en la Argentina, pero por las buenas razones, porque volvieron a su patria.
Bueno, pero tampoco los está echando, María José. Yo creo que se
bueno,
está...
Bueno, la verdad, me parece que se está apresurando. No he oído todavía a ningún político español decir bueno, que vuelvan ustedes a sus países y ahora...
Los vamos a echar de menos.
Los vamos a echar de menos.
Pero yo creo que lo dice con cariño, como diciendo...
Bueno, yo... Patricia Bullrich es una cosa, es un tema particular, la verdad. Y acabo con música.
Tu espacio y todo lo que ves son las sombras, quizá...
La oreja de Van Gogh, ellos, no Amaya. Han publicado un comunicado en las últimas horas. Esta de aquí parece una chica normal tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Cabezota como ella sola, eso también te digo, y con un carácter más complicado que verle la sombra al viento, tiene sin embargo un corazón gigante y de gominola. Vamos a ver, chicos, de la
quién,
oreja
¿pero de Bango, quién está ¿verdad? Hablando?
De Amaya.
Vale.
¿Pero hay que decir que tiene mal carácter? Pues ya que vais a hacer un comunicado sobre ella, dándole apoyo, no digáis que tiene mal carácter.
Pero cuando lo dice, cuando dice que tiene sus cosas.
Sí, no, tiene
forma elegante, ¿no?
Una forma elegante.
Cabezota, un carácter complicado, bueno, más que verle la sombra al viento.
Oye, pero dice fino.
Y lo bien que le habría ido a la oreja de Van Gogh cerrar este tema con una gira. Es que se lo escuché a alguien el otro día, una gira conjunta de Leire y Amaya y que luego se quedase.
Bueno, qué pelotazo.
Me parece que después de esto ya.
Pero Alberto, habría guerra en el escenario, ¿no?
Bueno, o no, tío. Es al final, joder, ¿cuántos?
Cada uno en estrofa.
Fleetwood Mac tiene dos vocalistas y otros tantos grupos, ¿no? Pero bueno. Oye, yo sé que esto es un clásico y puede cansar a algunos, pero la gente se marca propósitos cuando empieza el año. Yo lo siento mucho y vamos a hablar de eso. ¿Tú te has marcado alguno este año?
Yo sí. Yo tengo un propósito que es no comer alimentos ultraprocesados.
Pues mira,
porque
sí,
quiero
igual,
cuidarme.
Yo he empezado
Pero es complicado con los horarios que tenemos. Pero me han hablado muy bien de un aparato que es una especie de horno de aire. Tú eso lo manejas.
Está llegando ahora.
De verdad. Me estás diciendo ahora.
Es que se la compró mi madre.
Horno de aire. Sí. Pero será sinvergüenza. La airfryer, ¿no?
Ese. Que puedes hacer pescado y burritos de pollo. Puedes hacer un montón de cosas en una bandeja que la metes así y es súper sano. Y no hay que fregar luego ni manchar de aceite la sartén.
Un día me voy contigo a casa y te doy un cursito de 5 o 6 recetas que puedes hacer con la airfryer. Bueno, propósitos de año concretos, ¿eh? En fin, que todos queremos ser mejor padre, mejor hermano, mejor amigo, pero leerse 3 libros cada trimestre. ¿Qué
140
sé yo?
Como ponete, que luego se meten con él.
Bueno, la que se lió con eso.
La que se lió con él.
Bueno, no mira el móvil por la mañana, en fin, usted me lo cuenta. En el 950 60 06 900 50 60 06. Te doy la pelota votando.
Pues eso será enseguida, pero antes nos vamos al Corte Inglés. Buenos días, Mariani.
Hola, buenos días. Por fin han llegado. Ya están aquí las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés con lo mejor en deportes y en moda para hombre. Es el momento perfecto para empezar tu lista de buenos propósitos de Año Nuevo. Prepárate y vea por todas con una selección en calzado deportivo al 40% de marcas como Nike, Adidas, Puma o Under Armour. En textil deportivo tienes hasta un 40% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Puma, The North Face, Salomon, Columbia y Quicksilver. Y para que te dediques a tu deporte favorito, hay una selección de palas de pádel con hasta un 50% o de textil de boomerang con un 50%. Y si lo tuyo es la montaña, descubre la equipación de Mountain Pro con hasta el 40%. En moda para hombre, prepárate para la elegancia de los trajes y blazers de Emidio Tucci con hasta un 40% y la prenda exterior de Joyce con el mismo descuento. En Dustin tienes una selección de camisería y punto por solo 35,90. Y si te llevas dos, por 65 euros. Las rebajas del Corte Inglés. No te las pierdas hasta el 28 de febrero en tienda web y app.
Recta final hacia las 10, las 9 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
El verdadero sabor del agua.
Pienso convertir este regimiento en el mejor de toda la frontera.
Cuando hayamos terminado la instrucción, cabalgaréis como senadores todos vosotros. ¡Descansen!
Una obra maestra de John Ford y John Wayne.
No puede hablarse de palabra de honor entre un oficial norteamericano y cochís.
Por mi parte, sí, señor.
Ford Apache. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Una sola app, una sola llamada y cero preocupaciones.
¿Seguro?
Claro. Salud, vida y ahorro. Más seguros.
Más ventajas. Nara Seguros.
Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara.
Contrata tus seguros con Nara y tendrás hasta un 40% de descuento en salud y hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo sí, que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.